Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.
La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina. Soy Salvador Camarena. Qué gusto en saludarles. En esta ocasión hablaremos de alimentación y hablaremos de una medida tomada por el presidente López Obrador que puede poner en riesgo tanto la salud de los mexicanos como la producción agropecuaria nacional.
Senasica y Cofepris se usaban como obstáculos.
10 de octubre de 2022. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quitando burocracia, simplificando y que no se utilice lo de Senasica, lo de sanidad, como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación.
Entre las medidas que el presidente López Obrador ha anunciado para tratar de abatir los precios de la canasta básica está el permitirle a 15 empresarios o a 15 empresas, como ustedes gusten, el importar sin pago de impuestos, sin aranceles, productos alimenticios, pero también importarlas sin inspecciones ni de Cofepris ni del Senasica. ¿Qué es el Senasica? ¿Cómo opera? ¿En qué puede traducirse el permitir que se meta carne o también algunos otros productos alimenticios sin que el Senasica, sin que la Cofepris den su aprobación? Hablaremos hoy con tres personas que nos explicarán las dimensiones de esto. Con el médico veterinario zootecnista Edgar Pulido, profesor universitario de la Universidad de Guadalajara y también alguien que ha tenido experiencia en instrumentos de verificación fitosanitaria. Hablaremos también con la diputada Cookies Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. Y hablaremos con Renata Terrazas, directora del capítulo México de Oceana. Ellos tres nos darán distintos ángulos de una problemática que, insisto, puede poner en riesgo la salud y la producción en México. Puede salir muy caro el remedio que está proponiendo el presidente López Obrador.
Eso que dicen de la carne de Argentina, que tiene
fiebre aftosa. Es una zona vedada para importar.
No se ha encontrado nada. Fue algo que sucedió hace 30 años. Y están vendiendo carne a Estados Unidos. Y su principal comprador de carne es China. Y resulta que no puede entrar carne argentina a México.
Me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a La Vespertina a Edgar Pulido. Edgar es un médico veterinario. Nos toma esta llamada desde los Altos de Jalisco, desde Tepatitlán. Y Edgar, que tiene estudios de posgrado en León, España, nos va a ayudar a comprender qué es el Senasica y qué es sobre todo la inspección fitosanitaria. Edgar, bienvenido a La Vespertina. Sé que tienes poco tiempo, pero tú eres muy esquemático, eres maestro universitario, entonces gracias por esta conversación.
Muchas gracias, buen día.
Edgar, ¿qué hace el Senasica y por qué no se pueden suspender sus inspecciones?
Bueno, el Senasica, como lo dice su nombre, es el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Uh-huh. Y pues prácticamente es nuestro escudo protector de que entren plagas de otras partes del mundo, pero también que se diseminen dentro del país y que se ponga en riesgo, en primer lugar, la salud pública de los consumidores. Y en segundo, pues que se ponga en riesgo el patrimonio productivo del país.
El Senasica nació en los años 2000, pero tuvo antes algunas otras, digamos, instituciones que le antecedieron. Es el producto institucional de varias décadas.
De casi 100 años.
De casi 100 años.
Casi 100 años, que es en el primer organismo que se crea es la Comisión de Sanidad Vegetal, uh-huh, de Parasitología Vegetal, y a partir de ahí va evolucionando, pues dependiendo también cómo va creciendo pues nuestra industria agroalimentaria.
Claro. El presidente López Obrador quiere bajar los precios de los alimentos. La canasta básica se ha visto impactada por la inflación, que tiene múltiples causas, pero también es cierto que los precios de los alimentos han crecido más que la inflación en promedio y que impactan a los hogares con menos recursos mucho más que a los hogares más afluentes. Edgar, si el presidente dijera, bueno, para eso hay que traer del mundo a México una serie de alimentos que nos ayudarían a tener más competencia y entonces bajarían los precios, ¿qué le dirías? Sí, pero ¿por qué le argumentarías al presidente que no se puede hacer sin la inspección del Senasica? ¿Cuál sería tu preocupación como médico veterinario especialista en esta materia?
Pues la preocupación es que justo el Senasica y todos los organismos que hay en el país, el sector privado, tiene que cumplir muchísimas normas y lo que pone en riesgo es, pues, literalmente toda la producción del país. México está entre los 5 países que tienen mejor estatus sanitario del mundo y, pues, eso es lo que pondríamos en riesgo. Es un esfuerzo de más de 100 años que el país se ha ido profesionalizando en ese tema.
El presidente dice que todos los días cruzan por la frontera del sur ganado sin ser inspeccionado y que no nos pasa nada. ¿Eso es cierto o eso es parcialmente cierto y no implica otras dinámicas?
Si pasa algún producto del sur del continente sin inspección, es un asunto ilegal. No quiere decir que cualquier animal y que si pasamos una manzana, una fruta, ahí es una garantía de que se presente una enfermedad o una plaga. Pero eso aumenta las posibilidades de que se presenten las plagas. De eso se trata estos sistemas sanitarios, de reducir al mínimo los riesgos que se pueden presentar. Si tú abres una frontera sin inspección fitosanitaria, pues vas a aumentar, si tenemos un riesgo en este momento del 10%, lo vas a subir al 40%.
El presidente dice que otros países como China o Estados Unidos se hacen importaciones de carne argentina, que ¿por qué México no lo puede hacer?
Porque, o sea, hay unidades de producción o establos o granjas de cerdos o de aves que se llaman de ciclo completo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay entrada ni intercambio de animales con otras regiones de esos países que sí tienen enfermedades y que son libres. Esas granjas son libres de cualquier enfermedad que no tenemos en el país. No hay ningún riesgo de que de esas granjas en particular se puedan traer productos, pero no es en general. El mismo caso se presenta, por ejemplo, de Europa, en España, que nosotros en este, por la crisis sanitaria mundial de la peste porcina africana, pues hay granjas en España, por ejemplo, que producen sus propios jamones y están verificadas por autoridades estadounidenses, la propia autoridad mexicana y certificados por las autoridades sanitarias de España y de ahí se pueden importar productos, pero no cuando hay movimiento de mercancías, porque se pierde el control. Eso se llama trazabilidad, que tú puedas tener la información desde que sale el producto de la granja hasta que se hace un producto transformado como sería un jamón serrano.
Entonces, precisamente para eso tenemos instituciones como el Senasica. No es que no se pueda importar de ciertos países que tienen algún problema de fiebre aftosa, como Argentina, según entiendo, o lo que acabas de ponernos de ejemplo en España a nivel porcino, sino que sí se puede importar bajo cierta vigilancia y para eso sirve el Senasica. Y por eso no es buena idea suspender esas inspecciones. Es como ir exactamente en contra de la lógica de por qué, si se quiere importar más, hay que involucrar más al Senasica, no menos.
Y de todas unas directrices internacionales, entre las que está en la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el equivalente a la OMS, pero en sanidad animal, está la FAO con unas directrices también de sanidad agropecuaria, que son esas recomendaciones técnicas de cómo los países tienen que tener esta infraestructura de bioseguridad para proteger la salud de la gente de los países. Y tenemos ejemplos de cómo se protege la salud. Pues el COVID viene a partir de una enfermedad por gente que comió una carne, o sea, la teoría más robusta es que se comió un murciélago que no tuvo ninguna inspección, ningún tratamiento, no, o sea, esos son los ejemplos del riesgo que significa, además del tema de poner contra las cuerdas al sistema nacional productivo, ¿no?
Edgar, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Vespertina. Gracias por tu tiempo y tu explicación.
Al contrario, Salvador. Un abrazo.
Gracias a Edgar Pulido, médico veterinario zootecnista allá de la Universidad de Guadalajara con estudios de posgrado en León, España. Vamos a marcarle a la diputada Cookies Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.
Bueno.
Hola, diputada, le saludo a Salvador Camarena de la Vespertina del País.
Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias por tomarnos la llamada. Si le parece, comienzo a grabar.
Claro que sí, Salvador.
Gracias, diputada. Diputada, usted es la presidenta de la Comisión de Ganadería en San Lázaro, ¿correcto?
Así es, Salvador.
¿Por qué pidió ese puesto? ¿Por qué le dieron esa posición?
Pues mira, yo no pedí ningún puesto, no pedí ninguna posición. Sin embargo, quiero comentarte que he representado al sector ganadero desde que nací, porque lo he aprendido de mi familia, soy pequeña productora. Y te comento que a partir de que gané una elección en el Distrito 20 del Estado de Jalisco, los representantes de las diferentes actividades pecuarias de mi estado solicitaron una reunión con el grupo parlamentario para pedir que fuera yo quien los representara en la Cámara de Diputados. Yo no sabía que a mí me iban a dar la presidencia, pero pues obviamente tú sabes que de las 50 comisiones que hay en la Cámara, pues se reparten de una manera proporcional con la cantidad de diputados que tiene cada grupo parlamentario.
Entonces usted ha estado junto con su familia involucrada en el campo toda la vida.
En el campo, en la ganadería, toda la vida.
Usted ha lanzado un pronunciamiento que vimos en redes sociales luego de que el presidente López Obrador lanzara unas medidas que buscan abatir la inflación, pero que cancelan las inspecciones de COFEPRIS y del SENASICA en cuanto a la importación de productos y alimentos. ¿Qué le preocupa de las medidas anunciadas por el presidente de cancelar las inspecciones de SENASICA a los alimentos que se podrían importar?
Lo que más nos preocupa de estas medidas que está tomando el Ejecutivo Federal con las 15 empresas firmantes que importarán cualquier tipo de alimento agropecuario a nuestro país, lo distribuirán a nuestro país sin ninguna restricción de sanidad. Eso es lo preocupante, porque en el primer término, pues no está permitiendo que nuestros pequeños productores puedan seguirse desarrollando, puedan tener una mayor productividad en nuestro país. Esa es una. Y otra, pues tú como consumidor vas a estar a expensas de consumir lo que vayan a traer a este país sin ninguna restricción de sanidad, sin cumplir ningún requisito de SENASICA ni de COFEPRIS. Entonces ese es un tema sumamente delicado donde pues ahora tenemos que alzar la voz, no solamente los pequeños productores como ya lo estamos haciendo, sino todas las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios en la Cámara.
Diputada, ¿no es paradójico que un gobierno que precisamente decía que promovería que primero los pobres estén en la agenda de las distintas temáticas nacionales, aquí a los productores pequeños y medianos los están dejando precisamente en una indefensión de competencia, por un lado, pero también si llegara a importarse una enfermedad, si llegara a entrar algo que genere una plaga, los pequeños y medianos productores están menos preparados para aislarse, para protegerse de eso, ¿no?
Mira, te comento, actualmente nuestros pequeños productores no tienen un fondo de aseguramiento para alguna contingencia y este tema es súper delicado. Yo te platico así rápidamente lo que hice en Jalisco. Yo represento al estado de Jalisco y con la Unión Regional de Porcicultores tuvimos un acercamiento con el gobierno estatal para que pudiera pues echarnos la mano adquiriendo un fondo de aseguramiento para las enfermedades exóticas en caso de alguna contingencia sanitaria. Y te platico, hay una enfermedad que se llama fiebre porcina africana, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no ha llegado a México, pero que ha terminado con todos los productores porcícolas de muchos países. Entonces, ahora nosotros en Jalisco tenemos un fondo de aseguramiento donde el gobierno del estado invirtió 26 millones de pesos, pero que este fondo de aseguramiento cubrirá hasta 1,000 millones de pesos en caso de alguna contingencia solo en el estado de Jalisco. Yo hice un llamado muy respetuoso a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ejecutivo Federal, para que tomaran en cuenta que esto que hicimos en Jalisco marca un precedente, sí, pero que debe de replicarse en todos los estados de la República, con todas las actividades pecuarias. Hoy yo te pongo de ejemplo a la porcicultura, pero hay muchísimas actividades pecuarias donde ellos deben de tener esa certeza para que en el caso de que haya alguna contingencia sanitaria en nuestro país, tengamos de dónde agarrarnos y tengamos cómo asegurar esa producción.
Dígame, ¿el secretario de Agricultura les contestó? ¿Usted cree que está haciendo lo posible por cambiar esta decisión del presidente López Obrador?
Mira, yo tengo muy buen acercamiento con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Yo tengo claro que el secretario viene trabajando con las posibilidades que le permiten trabajar, con las herramientas que le dan. Entonces, yo te puedo decir que él es una persona con mucha experiencia, que sabe lo que está haciendo. Sin embargo, pues cuando no se tiene un presupuesto en la Secretaría para poder trabajar y para poder ejecutar, pues no puedes hacer mucho. Entonces, aquí entra el tema del presupuesto. Nosotros recibimos ya la iniciativa del Ejecutivo Federal para analizar el presupuesto del ejercicio 2023. Uh-huh. Y te platico, de los 77 mil millones de pesos aproximadamente que prevén para el sector primario, te platico que solamente el 0.1% de este presupuesto le están otorgando a ganadería. Es decir, 52 millones de pesos de los 77 mil millones que le corresponden a SADER. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué vamos a hacer los más de 800 mil ganaderas y ganaderos del país con solamente 52 millones de pesos?
Es increíble.
Absolutamente nada. Y a esto le sumamos la importación que quieren hacer con estas 15 empresas con ninguna restricción de sanidad. Entonces hoy, hace un momento, tuve una rueda de prensa y les decía, están rematando al sector ganadero, están rematando con el sector primario, y es algo sumamente delicado que tenemos que alzar la voz y poner los focos en este tema.
Este presupuesto que ustedes están discutiendo sí incluye fondos para el SENASICA. No me lo vayan a querer andar desapareciendo los fondos, es decir, matando la institución por la vía de quitarle el presupuesto. No ustedes los diputados, sino la propuesta del Ejecutivo.
Claro que incluye fondos para SENASICA, pero le rasparon un poquito comparando con el año 2022. Le quitaron aproximadamente de 300 a 450 millones de pesos para gastos administrativos. Entonces, no podemos quitarle a SENASICA. SENASICA es lo que tenemos que fortalecer, pues es la sanidad animal. No podemos quitarle presupuesto a lo que nos garantiza a nosotros una buena alimentación de calidad.
¿No le parece increíble que estemos abriendo esta puerta de riesgo tanto para la salud como para la producción?
Es muy triste, amigo, que el Ejecutivo Federal esté tomando esta decisión. Y también te voy a ser muy franca, se me hace muy triste que sean 15 empresas las que también estén cerrando el camino con él, porque pues desafortunadamente, mira, lo comentaba hace un momento, el presidente de la República les dice a estas empresas, pues ustedes van a ser juez y parte. Si sucede algo, ustedes responden. Y él se lava las manos, pero sí los está invitando a ser importadores y sí los está invitando a que sean ellos los que firmen este acuerdo, y está dejando de lado a SENASICA y COFEPRIS. Y está dejando de lado a México, está dejando de lado la sanidad agroalimentaria y está dejando de lado a las mexicanas y mexicanos, pues que queremos que realmente este país siga teniendo el nivel que tenía en la alimentación de nuestro país.
Diputada Cookies Camarena, gracias por haber estado en La Vespertina.
Muchísimas gracias, amigo. Cualquier cosa sigo a tus órdenes. Un abrazo.
Ya escuchamos esta perspectiva de una legisladora que está involucrada en el tema agropecuario familiarmente y ahora también encabezando la comisión legislativa correspondiente en San Lázaro. Ahora escuchemos a Renata Terrazas.
Hola.
Hola, Renata Terrazas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Dinos en 30 segundos, porque tú eres presidenta de Oceana. ¿Qué es Oceana?
Oceana es una organización internacional dedicada a la protección de los océanos en el mundo. En México buscamos reducir la contaminación en el mar, restablecer la abundancia y cuidar la pesca.
Que no lleguemos al punto de la sobreexplotación, que no hagamos que se pierda precisamente la posibilidad de seguir teniendo en las próximas generaciones productos marinos para consumo humano.
Sí, completamente. Es En Oceana sabemos que el océano nos puede dar la proteína animal que necesitamos para seguirnos alimentando, pero tenemos que hacer varios cambios. Tenemos que reducir la pesca incidental, esto es la pesca que va, ese producto por el que no vas a pescar, pero de todos modos las redes lo agarran y termina a veces siendo tirado a la basura. Y tenemos que eliminar la pesca ilegal y mejorar las condiciones de salud del océano para que dejemos de perder peces.
Ahora, estamos en esta ocasión hablando aquí, en la vespertina, del SENASICA, de una medida con la que presuntamente se busca abatir la inflación, que incluirá hacer una serie de importaciones de productos alimenticios, cancelando las inspecciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA. ¿Qué les preocupa en Oceana?
Nos preocupan varias cosas. En México importamos tilapia y basa de China y Vietnam en cantidades extraordinarias. Es el producto que más hay en México. Tan solo de tilapia, en el 2021 importamos 67 mil toneladas de filete. Esto es alrededor de 200 mil toneladas de pescado si estuviera entero. Ninguna especie en México le compite, ni el atún. Nada le compite. Eso son cantidades. El atún debe estar en la mitad que la tilapia que estamos importando. Y esto genera, es el producto que más se consume, es el que está en los supermercados. A esta reunión asistieron gentes de supermercados. De hecho, ya están amparados los importadores de estos filetes de tilapia y basa en México para pagar menos impuestos. No estaban pagando el impuesto completo, estaban amparados. Son alrededor de 10 empresas las que importan tilapia y basa y van a los supermercados y es el producto que más se consume. Nos preocupan dos cosas. La primera es que en el comunicado dice que se le confía la responsabilidad a las empresas de que cumplan con estándares que nadie los va a estar vigilando. Y eso no sucede. No sucede porque tenemos casos concretos en donde en México, por ejemplo, hicimos un estudio en Oceana y el producto que viene con más agua añadida o algo que se llama glaseado es el producto importado. Cada vez que vamos a un supermercado y compramos filete, basa, tilapia o camarones importados, estamos pagando el 50% de agua. Es decir, del kilo de producto son 500 gramos de carne, todo lo demás es agua.
Literal,
es agua. Y ni siquiera es que se descongele, es todavía el producto congelado, solo cuando le quitamos esta capa de agua añadida. ¿Y por qué sucede? Porque no hay regulación. Y entonces, esta parte de le confiamos a las empresas es completamente falso. Entonces, tú vas al supermercado y tú crees que tu kilo te está costando 100 pesos y realmente estás pagando 100 pesos por medio kilo. Entonces, si el problema es la inflación, pero genuinamente no estás atendiendo un problema que podría atenderlo de manera más efectiva, como es regulando a las empresas, en este caso a las importadoras de pescados y mariscos. Y la otra es que le genera una competencia desleal a los productores mexicanos, tanto a los que pescan como a los propios acuacultores. En México hay acuacultura de tilapia y la tilapia mexicana no tiene este tipo de glaseado y cumple con estándares altísimos. Entonces lo que vas a tener es empresas importadoras, supermercados, son los que están haciendo todos estos trámites de importación, los vas a tener vendiendo un producto de baja calidad que no tiene los estándares de sanidad e inocuidad que le están pidiendo al producto mexicano. Yo no veo cómo esto tiene que ver absolutamente nada con atender la inflación.
Renata, ¿a quién le toca vigilar esto? ¿Quién tendría que decir esto no se vale?
Hay dos secretarías que están involucradas y que tienen que levantar la voz. La primera es la Secretaría de Economía. Aquí hay un trámite claro de la Secretaría de Economía en temas de pagos de impuestos y de competencia desleal hacia los propios productores mexicanos. Uh-huh. Y la segunda es la SADER, de manera muy específica la CONAPESCA. Sin embargo, Salvador, mucho de lo que estamos observando es pareciera que hay un esfuerzo de desmantelar la pesca en México. O sea, no es que se haya dicho, no es que se vea en un programa nacional. Sin embargo, hay ciertas medidas que parecen que van hacia ese camino. Se reciben productos importados con un estándar más bajo que el que se le exige a los mexicanos por el tema de glaseado, esta agua añadida. Ahora, además, no se les van a cobrar los impuestos que en teoría sirven para proteger un poco la industria mexicana y no le vas a pedir los estándares de inocuidad y sanidad que le exiges a tu propia industria y que son correctos. Y la otra es que además no apoyas a la industria mexicana para exportar. En México estamos haciendo un movimiento contrario al mundo. El mundo, sobre todo después de la pandemia, está exigiendo controles de sanidad más altos que antes. Está buscando que el producto que llega a cada país tenga los altos estándares de sanidad e inocuidad, que sean higiénicos y que además no provengan de pesca ilegal. México no solo estamos haciendo lo contrario, sino le estamos poniendo el pie a la propia industria mexicana que exporta, porque no estamos construyendo las acciones que necesitan para demostrar la legal procedencia, entiéndase una norma de trazabilidad mexicana que está detenida en la CONAPESCA desde el 2021. Entonces, pareciera que hay una acción clara de dinamitar la pesca y la acuacultura en México y no hay una visión hacia dónde tiene que ir la pesca.
Renata Terrazas, la última pregunta que te haría es, en efecto, estos empresarios tendrán la manga ancha porque en el programa este emergente lo que se quiere es, comillas, que haya más productos rápido en México para que bajen los precios, entonces van a poder importar, no se les cobrarán impuestos, ahí está moratoria también, no se les aplicarán inspecciones, terriblemente, con los riesgos que ya planteaste, y además no hay, tú aquí lo denuncias, una política que proteja o incentive a la industria nacional, a los pescadores nacionales para tener mayor potencia, para poder desarrollar y conquistar más mercados. El lado positivo sería que importamos un montón de tilapia y de blanco del Nilo y entonces por lo menos tienen los mexicanos la proteína que necesitan a pesar de estas otras problemáticas añadidas o colaterales, o ni siquiera sabemos si en realidad eso que consumen los mexicanos es la proteína que se le vende, que se le promueve en el empaquetado.
Si quisiéramos que los mexicanos consumieran proteína animal de calidad y barata, estaríamos incentivando el consumo de la sardina mexicana. La sardina se va casi en un porcentaje arriba del 60% a consumo no directo, es decir, se va a alimentar a otros animales. Entonces, si esa sardina se fuera a consumo directo de las personas aquí en México, tendríamos un producto mucho más barato, con mayores beneficios para la salud, porque tiene mejores vitaminas y micronutrientes.
¿Y hay capacidad? ¿Hay producto para sustituir la tilapia y el blanco del Nilo?
Hay producto para aventar para arriba, solo que el negocio lo están viendo hacia producir alimento para animales, para mascotas, incluso para ganado. Entonces, lo que no podemos es crear políticas públicas de corto plazo, de miras cortas. Eso llevamos años haciéndolo en México y me queda claro que no funciona. Si queremos genuinamente que haya proteína animal de calidad que consuman los mexicanos, deberíamos enfocarnos primero en la sardina y después en toda la riqueza que tiene el mar en México, que con cambios de política pública específicos pueden dar para alimentar a todos y a todos los mexicanos.
Renata Terrazas, gracias por haber estado aquí en La Vespertina.
A ti, muchas gracias, Salvador.
Nos das una nueva perspectiva de esto, que es una medida, si se quiere ser generoso, de buena voluntad de parte del presidente de la República para tratar de tener en la mesa de los mexicanos más alimentos y que estos sean más baratos, pero que cada pieza que se mueva tiene que considerar lo que no se ha hecho desde hace años, lo que no ha hecho este gobierno y lo que podría estar haciendo para que hoy las y los mexicanos no paguen un producto en el súper que es la mitad agua y por supuesto los empresarios se embolsan completas las ganancias. Y gracias también a ustedes por haber escuchado La Vespertina. En la producción Omar Morales, soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
Es un acuerdo a partir de la buena voluntad. Noticia te da una licencia para importar. Puedes traer pollo, puedes traer huevo, puedes traer carne y tú te haces cargo como empresa de que esos alimentos estén bien, que no enfermen a la población. Pasa algo, tú eres el responsable, pero confiamos en ti.
La Vespertina, un podcast del País México.
Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá. McMuffin calientito y tostado. Listo. Huevos perfectamente redondos. Listo. Salchicha sabrosa. Listo. Un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa.
En McDonald's, llévate dos Sausage McMuffin with Egg por $6. Combínalos con un Iced Caramel Macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.